Artículo 7. La licenciada Nasira Valverde Bermúdez presenta el siguiente análisis. Programa presupuestario, partidas 926 y 927.
Nosotros realizamos una pequeña presentación. No sé si se la, como no nos sirve el video, si se las pasamos por correo para más sencillo, ¿verdad?
Porque es larguísimo.
Es larguísimo, sí. Entonces más sencillo para ustedes tal vez.
Qué pasaría
si quieren más
ustedes.
A entrar con esto, nosotros queríamos comentarles rápidamente el día viernes antes de irnos de Semana Santa a las 6 de la tarde. El Ministerio de Hacienda hace entrega a la institución de una nota. Esa la nota, lo que le indica al Poder Judicial, ya es en números, ¿verdad?, fijos, cuánto es el crecimiento que vamos a poder tener Poder Judicial en el presupuesto. A nosotros nos alarmó el lunes cuando entramos, ¿verdad?, de la nota que nos llega, porque el tope que nos están poniendo es ni siquiera un tope con el mismo monto del presupuesto del año 2019, sino que el tope que nos están imponiendo es rebajando los presupuestos extraordinarios que el Poder Judicial cedió en el 2018. Vamos a ver, Poder Judicial cedió en algún momento el año pasado, ¿se acuerdan? Por las condiciones económicas, alrededor de 6 mil millones de colones en las modificaciones. Al ceder 6 mil millones en modificaciones, eso nos afecta a nosotros la base imponible del presupuesto. Esta explicación nosotros se la dimos a don Fernando también y a los jefes de programa hoy en la mañana, porque eso nos preocupa muchísimo. Aparte de los 6 mil millones que ya están rebajados, también teníamos el rebajo de los 1.500 millones que ya ustedes conocían con el tema de los vehículos, ¿verdad? Entonces la base imponible ya está rebajada en más o menos 7.500 millones de colones. Eso nosotros lo hemos venido trabajando desde ayer con los compañeros de gestión humana para poder visibilizar cuánto era el incremento de la planilla base, la vegetativa, ¿verdad? Ya un poco nosotros se los habíamos conversado a ustedes la vez pasada, había un monto más o menos por encima de 13 mil y resto de millones de colones, ¿verdad? Números gruesos hicimos, creíamos tener ayer más o menos 8 mil, vimos que no, que los 8 mil no eran, siguen siendo hoy ya con números un poquito más revisados con los compañeros de gestión humana. Nos dan alrededor de 15 mil millones de colones lo que tenemos fuera del límite presupuestario. Y para nosotros esto es muy preocupante porque ni siquiera están ingresando los montos de los salarios. Hoy nosotros lo veíamos, ¿verdad? Con el límite que nos están imponiendo no nos alcanza ingresar. Y entonces sí se los queríamos transmitir, porque esto, el panorama es complejo. Ya don Fernando tiene ahí cita el 8 de mayo para reunirse con el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Pero va más allá muchas veces de voluntad política. Los jefes de programa hoy también ellos tomaron la decisión de asistir a la reunión con el Ministerio de Hacienda, pero sí... Si aún y cuando a nosotros nos autorizaran el límite, subirlo de acuerdo a lo que al castigo que nos están haciendo, ni siquiera estamos entrando. Nos faltaría más o menos la mitad.
15 mil es.
Ahorita tenemos 15 mil. Si entramos a pedirles que nos reconozcan la base,
8 mil.
Serían 8 mil.
No sé. Serían 7, por favor.
Es correcto. El año pasado pudimos entrar porque se acuerdan, bueno, don Fernando no estaba, pero y otros tampoco, pero se pudo entrar porque como se hizo el ajuste del costo de vida, porque era de un porcentaje a un monto fijo, hubo un ahorro de 8,000 millones de colones. Entonces me permitió entrar en lo que requeríamos. Pero este año ya no hay ajuste, ya el ajuste está hecho, ya el monto base de los 4,000 millones de 4,400 del aumento de costo de vida está hecho, y aquí ya no hay ahorro ni mucho menos, ¿verdad? Entonces, sí se los queremos decir, porque definitivamente la situación es compleja, en el sentido de que ni siquiera lo ordinario, ya no es lo ordinario, son los salarios. ¿Ya les pasaste?
Sí, don Fernando, doña Ana. Sí, digamos que es la utilidad más bien de, por ejemplo, continuar nosotros aprobando plazas extraordinarias como acabamos de poner aquí en el presupuesto, como las de los psiquiatras o otra serie de plazas que nos, ¿verdad? Porque si el ejercicio no nos está dando, yo creo que tendríamos que valorar todo eso. Entonces, después vamos a tener que echar para atrás y recortar arbitrariamente cuando ya no tengamos mucho chance. Y esa pregunta mía va también en la misma línea con los programas, porque si estamos en todos aprobando un poquito más o mucho más de lo que ya tenían, entonces, ¿de dónde vamos a tomar los recursos para cubrir esos 2.5, 13%, etcétera, que están como excesos en cada uno de los programas de lo que tuvimos el año pasado?
Perdón, a corte se le va a informar de esto el lunes, porque esto, digamos que es como la primera oleada de después de Semana Santa, y tenemos el 8 de mayo una reunión con la ministra para ver qué se puede hacer. Dependiendo de esa reunión, por supuesto, podemos llegar a conclusiones no muy satisfactorias, probablemente poco deprimentes, pero es que por lo menos tenemos que hablar con ella, porque ni siquiera estamos cubriendo salarios.
Sí, por eso.
La situación es complicada, pero yo diría que tomamos alguna decisión después de la reunión del 8 de mayo. Pero claro que sabemos que las cosas no pintan nada bien.
Nosotros, partiendo un poco del ejercicio, ahí en la agenda ustedes la ven. Nosotros, requerimientos adicionales, no estamos recomendando ninguno, ¿verdad? Sí. Hoy, de hecho, con los programas, ellos nos decían, ¿verdad?, que al menos se le diera la potestad a ellos de que revisaran a ver si entre lo que ellos están planteando ajustar más o menos. Bueno, nosotros les decíamos que ese era más bien el planteamiento que nosotros les estábamos haciendo a ustedes consejo, y que eso iba a depender entonces de lo que ustedes aprobaran hoy. Porque habrán algunas cosas que son requerimientos adicionales muy importantes para ellos, pero que entonces lo analicen dentro de ese mismo límite presupuestario. ¿Esto por qué? Porque aun y cuando el presupuesto tiene variación en el gasto variable, ¿verdad? Esa variación, posiblemente por el tipo de cambio, posiblemente por los contratos, pero eso no lo podemos tocar, eso está ahí. Pero esos requerimientos adicionales que vienen, creo que son tres programas, la propuesta de nosotros es que ni siquiera ahí, porque creemos que ganando con Hacienda podría ser al menos el mismo monto. Y siendo el mismo monto, entonces deberíamos de cuidar, por lo menos en gasto variable, luego veríamos el resto, no crecer en requerimientos adicionales. Por lo menos esa es la...
Y ese exceso de unos porcentajes que sobre lo que había el año pasado, que no son extraordinarios, que no son adicionales, pero sí sobrepasa.
Nosotros no nos habíamos referido a eso, pero lo traíamos para acá ahorita para que lo viéramos juntos, ¿verdad? Porque sí, en ese exceso de, por ejemplo, en el 920, ya no sé si ya les llegó la presentación. En la primer, tal vez el primer análisis es ahorita ya con el programa 926 y el 927. En la segunda, ahí ya hay un análisis entre crecimiento de programas. Hay una variación absoluta de 499 millones de colones, 500 millones de colones. Esos 500 millones de colones nosotros no están como requerimientos adicionales, sino como una necesidad particular. ¿Qué fue lo que nosotros estamos, al principio no nos referíamos, ahora hay que referirse porque sí es un exceso, ¿verdad? ¿Qué vemos nosotros de movimientos importantes en el 9? No me voy a adelantar. En el 9, hay una variación del 4, de 499 millones, 500 millones de colones. En las siguientes filminas ustedes ven variación por centro de responsabilidad. Ahí comenzamos por el Consejo Superior. Ahí se dice un presupuesto aprobado del 2019 por 18, un presupuesto formulado de 17 millones de colones. En presidencia de la Corte hay un presupuesto de 109 millones y un formulado 2020 de 98 millones de colones. Y así sucesivamente. Nosotros en el análisis de este presupuesto, lo que este consejo nos indicó era que trajéramos el resumen, ¿verdad? El detalle de todos los centros, ustedes lo tienen ahí en esta filmina. Entonces ustedes están viendo el más menos. Ese más menos podemos visibilizarlo entre una o más subpartidas o centros de responsabilidad. Ven que en la sala constitucional hay una variación, sobre todo en el 926 y 927 es el efecto de los vehículos. Recuerden que al haberse quitado la base imponible de los vehículos, entonces hay un efecto de crecimiento en los dos programas. También siguen viendo en la cuarta filmina ahí cada uno de los centros de responsabilidad. Centro de gestión de la calidad hay una disminución, la inspección judicial hay una disminución, la oficina de control interno hay una disminución, ética y valores hay disminución. Son pocos los movimientos grandes que hay. En la filmina número 8, ahí les explicamos por qué crece, ¿verdad? Dice que el presupuesto de gasto variable es el 926, 927 por una serie de aumentos y disminuciones. Aquí les decimos, en el 926 los requerimientos de vehículos, ¿verdad? A partir de la reducción de los 395 millones de la asamblea, entonces se ve el aumento. Y hay 1.651 millones en prestaciones legales que la dirección ejecutiva solicitó incrementar. Al mismo tiempo se reduce el tema de los 1.000 millones de fideicomiso, pero no hay un aumento, no hay una disminución natural de los 1.000, sino hay una compensación. En el 927 nos vuelven a afectar el tema de los vehículos y también hay un aumento de más o menos 300 millones de colones. También natural, porque si hay un aumento en oficinas judiciales con respecto a los alquileres, siempre es un efecto junto, ¿verdad? Se aumenta también el tema de limpieza por el concepto que hay que llevar del alquiler y la limpieza de la mano. Entonces, en estos dos programas, un efecto muy grande que tenemos, el aumento que se está solicitando de prestaciones legales y el aumento que se está dando por el tema de los vehículos. En la filmina número 9 les ponemos ahí cuál es la distribución de gasto variable entre los dos programas. El 927 son 14 mil millones de colones alrededor y en el 926 39 mil millones de colones. Como siempre se ha dicho, ¿verdad? El 926 tiene la mayor carga económica en cuanto a los servicios que se presta, porque ahí está el total de prestaciones legales, está el total de edificaciones, los recursos de los edificios ahí se canalizan también. Entonces esos impactos se visualizan bastante amplios en el programa administrativo. En esa misma filmina hay un monto total ejecutado en el 2018 de 41.658 millones. El porcentaje de ejecución fue de un 90.5. Este porcentaje de ejecución nosotros lo tomamos partiendo del ejecutado, ¿okay? El real, el que toma Hacienda, no el compromiso, sino para que se vea propiamente con respecto al devengado. Y ahí en la siguiente filmina, por centros de responsabilidad, ahí es donde está, en la 10, en la filmina 10, por centros de responsabilidad, cada uno de los centros que tiene crecimiento en cuanto a diferentes rubros. El Consejo Superior tiene crecimiento por el vehículo, ¿verdad? El despacho de la presidencia tiene incremento por recursos solicitados en el área de informática. La sala constitucional también está solicitando recursos para limpieza y también para alquiler, reajuste de alquileres. Sala primera y sala tercera vehículos. El centro de el centro de apoyo por el área de informática, la auditoría también por el área de informática, con el tema de portátiles, reemplazos, gestión humana, en fin, ahí indica en detalle cada uno de los montos que tiene cada una de las oficinas. Si nosotros vemos el área de informática y el área de construcciones, ustedes lo aprobaron sin crecimiento, ¿verdad? Pero al llevarlo a los centros gestores, tiene crecimiento.
¿Cómo fue?
Esto es...
Nasira, con el tema de los vehículos, habíamos estado por opción A, pero estos presupuestos son con opción A únicamente.
Sí, ya está ajustado.
Ya ajustado, está
presupuestado. En la filmina 17, a partir de la filmina 17, ahí es donde nosotros sí nos referimos a los requerimientos adicionales. Los requerimientos adicionales por programa. Y que al final suman 824 millones de colones, ¿verdad? Ahí ustedes pueden ver a partir de la filmina 17 quienes están pidiendo requerimientos adicionales, que posiblemente están muy fundamentados: Heredia en alquileres, sala constitucional, primer circuito judicial, zona sur, tecnología en viáticos, así como gestión humana, digesto de jurisprudencia, con la MAC en capacitación y actividades protocolarias, en tintas y diluyentes. En fin, cada uno de esos poquitos, generaron 877 millones de colones. En la 21 les anexamos el informe de la carga de trabajo. Por circuito, ahí se puede visualizar quién aumenta y quién disminuye. La ejecución presupuestaria también, ahí les hacemos la nota en la filmina 22 que hubo un impacto por la no aprobación de la modificación externa 5, que eso impactó en cuando los centros se dieron recursos y no se ejecutaron. Porcentaje de cumplimiento de los pagos en la filmina 23. Que esto es un tema que también Hacienda está pidiendo para este año. Tenemos que mandarle la vinculación de los planes con el presupuesto de forma detallada y las recomendaciones que les pusimos en las propuestas de acuerdo. Entonces, en lo relativo a lo que nos decía doña Sara, pues nuestra recomendación es no aprobar los requerimientos adicionales y aún así ver cómo ajustar los 499 millones que había de crecimiento que nosotros no lo referimos ahí. Don Roger había pedido estar porque cuando íbamos a ver 926, aquí se veía del despacho y de la presidencia. No sé si...
No, en realidad era únicamente por si se generaba alguna circunstancia en particular con el despacho de la presidenta, pues poder hacer el apoyo del señor presidente. Pero en principio los votos y los temas están de acuerdo.
César.
Yo tenía una pregunta con respecto al crecimiento del consejo. Nominalmente es muy poquito, pero ya porcentualmente se ve como mucho, es un 30 y algo por ciento. Dice que es para vehículo. Yo, me fijé ayer en el vehículo que se pone a disposición, por lo menos a uno de los que yo tengo acceso, y veo que es un vehículo muy nuevo, tiene 20.000, 19.000 kilómetros. ¿Se está pensando en sustituir alguno de esos vehículos? ¿Por qué un vehículo del Consejo es prioridad A? Y lo digo, ¿verdad?, porque pienso que debemos ser bastante críticos nosotros mismos de lo que nos estamos aprobando.
Sí, no, tal vez Ana para que le explique.
Sí, bueno, habría que revisar exactamente cuál sería el vehículo que usted vio, ¿verdad, Sarita? Bueno, aquí hay una política institucional en cuanto al plazo para la sustitución o el cambio de los vehículos. Más bien esa política se ha venido ampliando a raíz de la no aprobación por parte, bueno, en el último caso fue de la Asamblea Legislativa. De ahí que nosotros sí le dimos una prioridad a la sustitución conforme el año, ¿verdad? Y sí, lo que hicimos fue un poco rezagar, ¿verdad?, en el tiempo, lo correspondiente a los camiones, que sí, en el caso de los camiones, por el tipo de vehículo que se trata, pues el motor permite mantenerlos durante un tiempo mucho más amplio. Y también, entonces, algunos que sí eliminamos fueron lo que correspondía a incremento de flotilla, pero sí procuramos darle la atención a la sustitución a efectos de no tener que incurrir en gastos excesivos, en mantenimiento y en reparaciones, porque todos sí sabemos que ya cuando los vehículos envejecen, pues generan unos altos costos.
Sí, yo en ese caso pediría que revisáramos, porque me dicen que este vehículo no tiene 2 años. Todavía.
Sí, entonces, seguramente ese no es.
¿Verdad? Tal vez en el 2020 ya va a tener 3 o 4, pero bueno, yo entiendo todo el tema de no dejar que se envejezcan y el valor y todo que pierden, y entiendo también el tema de la reparación, pero sí me parecería importante, Anita, si me dicen que hay 3 carros del Consejo, tal vez es uno de los otros 2 que hay que sustituir, porque no es mucho, pero sí que pudiéramos como...
Sí, claro, yo lo reviso.
Muchas gracias.
Sí, don Carlos.
Señor Fernando, dos temas de, no sé si de forma y si será posible corregirlo. Digamos, a mí me surge la misma preocupación que a Sarita con el tema de los vehículos, porque aunque el monto es pequeño y yo personalmente creo que está plenamente justificado el cambio del vehículo, porque han explicado, no es que nosotros nos estamos queriendo cambiar el carro o queremos andar en carro nuevo, sino que digamos que por rol o ya por política le toca cambio de ese carro. Pero quedamos expuestos, se ve feo, ¿verdad? Entonces yo no sé, yo creí, porque incluso me parece injusto, el Consejo realmente reduce el presupuesto, pero le crece por el tema del carro. Yo creí que los vehículos se presupuestaban por aparte y que la política de cambio era generalizada, ¿verdad? Yo no sé si se le cargaba a la dirección ejecutiva o a quién, pero que era un cambio generalizado, porque sí quedamos muy expuestos. Igual más, le estaba consultando a Roger, ¿en qué gastaban ellos tanto dinero en cuestiones de informática? Y me dice que son los videobeam de estos aparatos, ¿verdad? De estos salones, perdón. Entonces también, ¿verdad? O sea, uno aquí tiene claro en qué va el dinero y cómo se usa y para qué se utiliza. Pero cuando alguien lo ve y lo expone, ¿verdad? Sobre todo Hacienda, o entonces, mira, Presidencia, 34 millones en equipo informático, ¿verdad? Como si fuera para uso personal exclusivo del despacho, porque se están cambiando computadoras de lujo o super software, no sé, cuando en realidad son videobeam, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que otras veces he visto que la técnica ha sido cargarle los temas informáticos a TI y con el apellido de que es para Presidencia o para los salones del tercer piso, ¿verdad? Pero yo entiendo que por técnica eso lo administra el despacho de la Presidencia. Pero son salones que están de servicio, que me ven para la Presidencia, es un recargo administrarlos. Igual me veo con el tema de los vehículos, ¿verdad? Alguien digamos, ven que en la misma Sarita lo ve feo, el crecimiento del 34%. Alguien va a decir, a ver, el Consejo, claro, como ellos se reparten, con la cuchara grande se cambiaron los cargos. Y nadie tiene clara la explicación que dijo Ana, cuanto a años y demás, entonces...
No, en los diputados.
Ni los diputados, ¿verdad? Sí. Entonces, más bien, con más gusto le ponen atención a eso, ¿verdad? Entonces, no sé, la duda era si se puede hacer algún ajuste en cuanto a esos temas.
Por ejemplo, los vehículos no, porque los vehículos sí tienen nombre y apellido específico, ¿verdad?
Se cargan a cada oficina.
Sí, cuando nosotros cargamos en el presupuesto, los vehículos no se llaman vehículos del Poder Judicial, porque el presupuesto es por oficina y por artículo, ¿verdad? Entonces el vehículo es así. Yo creo que de alguna manera es importante porque vea que si no se hubiera visto que era del Consejo Superior, por ejemplo, Sarita no se hubiera cuestionado que es del Consejo Superior, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, eso sí evidencia si lo que yo como oficina tengo está bien o no está bien, ¿verdad? Con el tema del despacho de la presidencia, vamos a buscar el detalle para ver si son solo lo de los salones. No tengo claro si es eso. Normalmente, igual en informática, doña Katia suma, ¿verdad? Y también es por artículo y también es por oficina, porque el presupuesto es así. Entonces, yo no podría, cosa distinta. Ok, gracias, José. Yo no podría decirle entonces si este no es o si es, porque cuando el sistema hace el arrastre, de hecho hay que hacerlo de esa manera, porque después el reclamo es, yo formulé un vehículo y démelo porque necesitaba el vehículo, ¿verdad? Porque precisamente hace muchos años, cuando no se tenía ese detalle, entonces era que se decía, la dirección ejecutiva formula 20 vehículos, 30 vehículos y se los distribuye a quien quiere. Ahora no, por la política, por las necesidades, se formula por oficina, ellos nos pasan un detalle muy, muy clarito, ¿verdad? Entonces las oficinas pueden decir, bueno, sí, a mí me viene un vehículo en el 2020 porque está formulado, y así es la discusión, ¿verdad? Las regionales y las oficinas así lo piden. Entonces yo no podría hacer cosa distinta.
Y tal vez un poco, el tema es que cuando se ve aquí en el Consejo, estos artículos o estos equipos que tienen algunas particularidades se incorporan en un rubro, lo que denominamos un rubro. Entonces ahí los vemos todos juntos. Igual pasa con tecnología, con vehículos y con construcciones. El efecto se da donde después de verlo global en el rubro, ver solo vehículos, ver solo construcciones o ver, por ejemplo, solo equipo de seguridad, ya se le pasa y se le carga a la oficina que lo gestionó, que lo formuló. Entonces ahí es donde ya se ata y se refleja en lo que sucede en esa oficina. Y claro, al ser un presupuesto tan pequeño del Consejo Superior, el hecho de incluir o excluir un vehículo tiene un impacto muy importante en términos porcentuales, muy importante.
Bueno, don Roger sí me está dando el detalle que aquí lo tiene. Efectivamente, sí, es amplificador, cámaras. Esto no lo formulo yo, planificación no lo. Esto lo formula las oficinas y tecnología, ¿verdad? Si ustedes lo disponen, habría que revisar con tecnología el artículo y ver por qué lo consignaron de esta manera. Yo no vería problema en que lo revisen.
Sí, debería.
Yo tengo la duda, ustedes no lo formularon, ¿no? O si lo formularon, se lo pasan a ella y ella se lo devuelve.
Yo debo ser franco que de octubre para acá con la llegada, a mí sí me parece que hay temas que no es lo normal, ¿verdad? En el sentido de que, y yo sí comparto la preocupación de Carlos, al margen de lo de técnica, porque en estos temas donde no hay una técnica, la hora de hacer los recortes presupuestarios, esto obedece a un tema de sentimientos buenos o malos, la exposición de algunos órganos es mayor, que es lo mismo que cuando cada vez que vamos a la defensa del presupuesto, la primera pregunta, ¿cuáles son los cargos de los magistrados? ¿Verdad? Ahí no importa si tienen 10 años, 15 años o los años que tengan. Entonces, a mí sí me parece que hay una necesidad básica de que tiene una política para toda la institución, que es los reemplazos de años, que empezamos con 3 años y llevamos con 6. No sé si ya
son más.
Esto no es porque los carros de 6 años, digamos, son más bonitos los nuevos que los viejos. Esto obedece, y yo he escuchado el reclamo de Walter con la cantidad de carros que se descomponen, el costo que tienen las reparaciones y el tiempo que dura, por ejemplo, en la parte operativa, que normalmente nos pasa en atención a la víctima y le pasa al bigote y el MP, un carro fuera de servicio mientras lo reparan, ¿verdad? Eso es la lógica final del asunto. Entonces, mi preocupación, y repito, sí me parece que podría revisarse ese punto de ubicación del carro. Esto es un tema que, bueno, la división ejecutiva fácilmente se podría resolver, que la exposición hace que finalmente ustedes se van a quedar con carros que van a pasar en el taller. Eso es lo que nos va a pasar. Que para los momentos de giras o los momentos que igual es para atender el servicio, se van a tener esa complicación porque la ubicación en el consejo pues hace que se expongan y que se quiten sin atender razones ni lógica, ¿verdad? De manera que la ubicación en otra área facilita que esto no genere esas circunstancias. Con los equipamientos es exactamente lo mismo. Si hay una necesidad, ¿por qué? Porque es más, vean que aquí no tenemos Vidovín. A mí me, yo vacilo Katia, ¿verdad? Yo incluso hoy en la mañana la vacilábamos. Estos son los equipos que nosotros tenemos para estos salones. Ustedes, la tecnología del Vidovín ni siquiera es con las últimas computadoras que tenemos. Y andamos sufriendo diarios buscando adaptadores. Los equipos que van para las pantallas y todo, ahora que se cambió, ya son equipos obsoletos. Esa es la formulación. Yo siempre había entendido, honestamente les digo, que desde el despacho, en TI se formulaban esos recursos porque además son quienes mejor les conocen todas las necesidades y los aspectos técnicos, y a partir de ahí pues simplemente cuando se hacía la adquisición se venían y se colocaban, por lo menos es lo que yo sí entendía, porque lo normal es que, por ejemplo, si vamos a la asamblea y van a decir, ah, es que don Fernando quiere un Vidovín mejor, se quedaron todos los salones sin Vidovín porque queda más expuesta siempre el despacho y la presidencia. Y esto no es, por más que digamos, mire, son las áreas comunes, créanme que eso no es para ustedes, saben, si yo no les vengo a decir nada que no conozcan. Por eso es que a mí sí me parece que en esto siempre tiene que haber una técnica, por supuesto presupuestaria, pero sin perder de vista la realidad en que nosotros finalmente nos movemos en la asamblea y en otros lados, ¿verdad? La justificación técnica, la necesidad está. La ubicación creo que pone un riesgo mayor de que la institución se quede sin esos recursos.
Yo solo consulto, ¿quién formuló esto?
Eso se formula como siempre, digamos, el despacho con TI cuando le manda los requerimientos. ¿Qué? Ese es el mecanismo normal. Lo nuevo es que se devuelve para el despacho, y esa tal vez es la parte que ahí yo me quedo con la duda, por lo menos.
No es nuevo, o sea, siempre se ha hecho así, ¿verdad? La oficina que formula es la oficina.
Pero no, Nancy, la verdad es que no, te puedo decir que en la anterior gestión las cosas quedaban entre ellas, después Katia me las devolví y las aprobaba, todo el equipo de cómputo, una parte importante, se venía ahí, incluso hay cosas, por ejemplo, que te digo, todo el tema de las, bueno, esto, Anita, el reforzamiento y eso, eso no es propio del despacho, que este, el año pasado tuvimos que ejecutar, eso no es así, ¿verdad? Entonces, yo pues sí les hago esa aclaración, ¿no?
Es que sobre todo el problema se da al tener que imputar el gasto al programa que corresponde, porque por ejemplo yo no puedo ejecutar gastos, ¿verdad?, eventualmente del área de las salas, por ejemplo, entonces hay que buscar en este edificio una oficina para imputar el gasto.
Lo que pasa es que cuando se hace así, volvemos al tema, ¿verdad? Si desde la formulación también va de esta manera, que lo que ahora estamos viendo, al final aquí tenemos el riesgo de quedarnos sin nada un año más.
Bueno, yo tal vez lo que puedo hacer es revisar con Katia qué es lo, porque yo no conozco el detalle de ella como formula. Si esto sale así, es porque alguien lo registró de esta manera. Yo me voy a sentar con ella y lo podemos revisar nosotros, ¿verdad? Uh-huh. Con el tema de los vehículos sí sé que es así, sí, por oficina, gente lo ocupa.
Ahí sí siempre se ha devuelto el programa.
Sí. Y yo me llevo este de
Y yo igual reviso lo atinente al consejo y al vehículo que se está incluyendo.
Sí, perdón, nada más, el entendido de que si es posible imputarlo a ese centro, que sería Cate, que se haga sin necesidad de volverlo a pasar para acá. ¿O?
Yo esperaría que sí, porque yo ocupo avanzar con presupuesto. Si es así, yo modifico y.
Sí.
Nosotros el exceso que hay adicional a los requerimientos son de 499 millones, son 500 millones de colones entre los dos programas. Nosotros sí vemos que el porcentaje de variación de la partida de prestaciones legales, el aumento de 1.600 millones para nosotros es demasiado alto. Y nosotros, aunque aquí no lo decimos, ahorita lo estamos exponiendo, en donde sí nos parece que prestaciones legales deberíamos rebajarla y no que crezca en esa proporción. Adicional a no aprobar los requerimientos adicionales presentados por las oficinas, sino que ellos sean los que ajusten sus necesidades.
Doña Nasira, cuando hablamos de prestaciones legales, ¿son prestaciones laborales?
Sí.
¿Y cómo reducimos eso?
Es que normalmente el aumento que siempre ha hecho la dirección es con respecto al crecimiento aprobado por el Consejo, ¿verdad? Durante el año, con los sobrantes de salarios, se le va presentando recursos a la subpartida y ahí se va monitoreando y se le da durante el año. Aquí en su momento habíamos conversado con doña Ana porque cuando se recibió la primera comunicación del Ministerio de Hacienda, en donde decían que no podíamos pasar recursos, ¿verdad? Entonces el planteamiento de la dirección fue decir de una vez, metamos los 1.600 millones para prever que esto no se puede dar en el año. Bueno, posteriormente vino la aclaración de Hacienda, ¿verdad? En donde sí podíamos pasar de salarios a las seis.
Prestaciones.
A prestaciones. Entonces son movimientos que sí se pueden ir generando durante el año. Entonces generarle el aumento a esta partida de una vez total, ¿verdad? Nosotros no lo recomendamos desde el principio. Sí vemos que hay que dejarle un incremento porque no estar dependiendo tampoco todo el año de estar en el movimiento. Pero no los 1.500, sino que como el exceso que hay aquí son 1.000, son 500, entonces dejarle los 1.000 y bajarle el exceso y así compensamos el aumento de los 500 millones que están entre los dos programas.
Sí, perdón, a mí lo que me preocupa es, digamos, si eso es real o no, porque digamos, yo aquí no tengo el dato de cuánto estamos pagando prestaciones legales, pero yo he visto que se está jubilando mucha gente y hemos observado que llegan a los 30 y salen corriendo, gente que se jubila con 35 días, 30 y 10 días, ¿verdad? Entonces, no sé si será una decisión personal correcta o no, pero la gente lo está haciendo y tenemos que responderles a ellos con ese tema. También, en una reunión que tuvimos con Roxana, nos hablaba de la cantidad de juicios que hemos estado perdiendo y gente que hay que restituir al Poder Judicial o liquidarlos, porque, digamos, pienso en dos casos y luego con todo respeto para los compañeros. El caso de don Oscar González, ¿verdad?, que salió, que yo la verdad no tengo muy claro si fue una sentencia definitiva o no, pero todo parece indicar que eventualmente habrá que restituirlo y jubilarlo, ¿verdad? Y entonces hay otro juez ahí que es vecino, que el Consejo Superior lo despidió como en el 2013 o 14 y ya ganó el juicio y ya le ordenaron que lo restituyeran. Él más bien lo que está peleando son indexación, otras cosas. Pero él me habló de una suma impresionante, esa, el acumulado no es nada, la parte de lo que hay que pagarle ese juez, ese, por los datos que él maneja, que regresa, trabaja una semana y se jubila, ¿verdad? Y entonces lo que digo es que si será real, o sea, si será correcto limitar ese rubro, ¿verdad? Porque es un rubro muy sensible, muy humano, y todos esperamos jubilarnos y esperamos que nos paguen las prestaciones rápido, ¿verdad? Entonces la pregunta es, digamos, si eso corresponde al comportamiento que hemos observado 2018 y 2019 para no limitar eventualmente las presiones de los compañeros, ¿verdad?
Sí, doña Ana.
Sí, no, vamos a ver, esa proyección corresponde a una realidad. Incluso la proyección se hace con gestión humana y se hace una estimación de las personas que adquieren la condición para jubilarse, incluso con las que vienen acumuladas y que están pendientes de que se jubilen, pero ya cumplieron con los requisitos para que se les otorgue el derecho. Entonces, o sea, la suma real, ¿qué es lo que hemos venido haciendo en años anteriores? Que precisamente en el presupuesto, entonces se deja como una opción a través del año para irla reforzando generalmente con sobrantes de salarios. Lo que pasa y el temor que tuvo la dirección y la dirección de gestión humana, porque esto se hace como en conjunto, es que tan ajustados vamos a quedar también en salarios. porque entonces ya se nos va a agotar la fuente. Si salarios hay que ajustarlo y hay que ajustar el factor de sustitución, por ejemplo, porque no salimos, o sea, prestaciones legales no va a tener una fuente adicional para alimentarla. Por ejemplo, les tengo que decir que ahora estamos en la última modificación que viene, le estamos incluyendo como 800 millones en prestaciones legales, y creo que ya es la segunda, el segundo refuerzo que hacemos en lo que llevamos del año. Entonces, el comportamiento, la proyección es correcta, el comportamiento es el que hemos experimentado. Lo que pasa es que hemos tenido a dónde echar mano, y ahí es donde tenemos el riesgo de que en realidad vamos como a depender de la decisión que se tome en las otras subpartidas relacionadas y que han servido como fuente de financiamiento.
Si es que yo no sé dónde ir. Vamos a ver. No quiero extenderme, pero a mí no me deja de preocupar que nosotros, Poder Judicial, Hacienda muy fácilmente nos dice, les presupuesten tanto, gasten tanto, solo les doy esto. Y nosotros, de forma muy responsable, tratamos de seguir dando los mismos servicios, la misma calidad, en el mismo tiempo, o estamos tratando hasta de mejorar los tiempos, con menos recursos, con menos posibilidades de desarrollo, ¿verdad? Entonces, no sé, o sea, cualquiera de nosotros tenemos menos dinero, y si estamos alquilando, nos pusimos una casa más pequeña, o nos terminamos yendo a vivir con los papás porque no nos alcanzó para pagar la casa, ¿verdad? Porque hay que seguir comiendo, etcétera, etcétera. Y aquí, Poder Judicial, seguimos gastando en alquileres, seguimos cambiando carros, seguimos creando oficinas, y también nos hemos acostumbrado como Poder Judicial a vivir de los 44, ¿verdad? Entonces, digamos, si pongo ejemplo a Andacira, que está aquí, para no que diga que eso no es nadie. A Andacira le decimos que le vamos a quitar las 10 o 20 plazas, no tengo idea de cuántas, pero 5. Entonces Andacira no solo le da lástima a los 5 compañeros, sino que dice, bueno, me afectan tales proyectos, y no me pidan informes, y los plazos se van a extender, ¿verdad? Porque ya se volvió como parte de la realidad institucional. Entonces, pero igual, o sea, y yo lo veo muy real, pero si le decimos a Minor que si le quitamos un 44 a la oficina de él, o no le pagamos aguinaldo, Minor dice, oye, llévese el 44, ¿verdad? Porque los empleados judiciales tenemos dos temas. Uno es que nos paguen a tiempo, que no nos entrasen el aguinaldo, que nos paguen bien, ojalá no me toquen el salario, ¿verdad? Y además que nos den los otros temas. Yo creo que si tenemos que recortar cosas, no iríamos a tocar a los trabajadores, ¿verdad? No iríamos a recortar a las personas que están con propiedad y las que ya van generando derechos sobre las prestaciones laborales. Porque, vamos a ver, o sea, y yo lo digo aquí con conocimiento de causa, mucha gente se jubila pensando que con las prestaciones va a salir de deudas y va a vivir un poquito más holgado, o que con el salario que le queda, la persona que le queda va a cumplir sus necesidades. Y si duramos ya no 2 meses, sino 4 o 5 meses para pagarle las prestaciones, la pobre persona más bien se enredó más, porque recibe menos dinero y tiene que seguir pagando las deudas porque no las pudo cancelar. Y cuando le pagamos las prestaciones ya no le alcanzó ni para pagar las deudas. Entonces a mí me parece que hay una parte social detrás de eso muy importante, ¿verdad? Entonces yo les digo honestamente, yo preferiría recortar vehículos u otras cosas que recortar prestaciones sociales, legales, para no afectar directamente a los compañeros y compañeras que están proyectando jubilarse.
Sí, por la misma línea humana que considera don Carlos, a mí también me preocuparía. Y me pregunto si a nivel de presentación del presupuesto es muchísimo más positivo que defendamos el tema de las prestaciones a que defendamos otras cosas, porque si presupuestamos poco en prestaciones, después nos van a decir, ahí lo presupuestaron mal, como nos dijeron ahora con el salario escolar, ustedes se atienen. Mientras tanto, presupuestando lo justo, lo adecuado en prestaciones legales, es un rubro que no nos pueden discutir, pero es un rubro que fácilmente se puede decir, la ley nos obliga, aquí estamos siendo serios y responsables. La pregunta más bien sería, si el presupuestar ahí, después técnicamente nos amarra muchísimo para poder trasladar ese dinero a otras partes donde lo ocupemos, ya a nivel de la ejecución del presupuesto en la cotidianidad, pensando que son, bueno, cambios de partidas y hacer modificaciones externas, ¿qué tanto, digamos, nos amarra el poner ese dinero ahí, responsablemente ahí?
Partiendo de lo que ustedes están diciendo, es correcto, con la ejecución presupuestaria es correcto mantener los 1.500. Hasta ahorita los 1.500 han sido más bien una posibilidad para los sobrantes que han habido en otras partidas, más bien ayuda, porque como no es algo que se ocupa de inmediato, ¿verdad? Entonces ahí en el año, eso más bien ayuda para lograr ejecución presupuestaria en otras partidas. Entonces lo que normalmente por eso se hacía era no incluir todo el recurso, porque si no posteriormente no teníamos también esa bolsita en donde ir gastando para darle ejecución a las otras partidas que también nos iban sobrando. Pero ustedes están planteando cosas correctas, dependiendo de la ejecución presupuestaria, porque esa es otra. No necesariamente el comportamiento del año 2019 es el comportamiento del año 2020, ¿verdad? Entonces puede ser que sí se jubilen todos, como puede ser que no y que nos sobró la plata. Al ser ese comportamiento de esa manera, entonces sí se puede dar también el que metamos los 1.500 millones de pesos y nos quedemos ahí con ese sobrante también grande, ¿verdad? Entonces se pueden dar, está el doble riesgo. Por eso siempre no planteábamos nunca se ha metido presupuestariamente desde la formulación el monto total, sino que se ha ido ahí monitoreando y ahí se va metiendo. Sí existe el riesgo que dice Doñana, el que ahorita, si nos vamos a limitar tanto en los salarios, al final ya no vamos a tener tampoco todos los sobrantes que teníamos. Está el riesgo que también es real, ¿verdad? Y también está la posibilidad que ustedes dicen, bueno, ¿por qué entonces no buscar rebajos en otras cosas que no necesariamente tenga que ser con prestaciones? Prestaciones es una partida de fuente 001. Al ser de fuente 001, sí nos permiten mover hacia otras cosas, ¿verdad? Entonces, aunque no la ejecutemos, Doñana sí podría, por ejemplo, tomar
sobre la marcha
de las prestaciones, pasarla a otra partida. No estaría tan fuertemente
atada.
Sí, bueno, qué preocupación, porque este presupuesto, que es lo que está pasando, nos están quitando 15 mil millones. Bueno, yo en presentación de los gremios con Adriana, y tenemos que informar ese tema porque es un tema muy delicado. Yo considero que nosotros no podemos seguir reduciendo partidas que son realmente, no son reales. Hay cosas que son reales en el Poder Judicial y primero hay un principio que hay que respetar y siempre es que la delincuencia aumenta y el crecimiento del Poder Judicial tiene que seguir. Es un principio que se ha hecho. Entonces, si Hacienda maneja todo el presupuesto, como lo es, y nos van a decir que hay que reducir todo, nosotros siempre vamos a hacer caso a todo eso, tenemos que poner una posición más firme, disculpando y justificar lo que está pasando. Es decir, no puede ser que estemos sacrificando cosas reales que después vamos a tener, que nos van a decir, como dice Doña Sara, no proyectaron, yo considero con todo respeto, porque ya Hacienda está dando mucho, demasiado el mecate para las instituciones públicas, principalmente esta, que nos tienen en el ojo del huracán, pero yo considero que la toma de decisiones de ustedes como consejo y los compañeros magistrados tienen que ver cómo sobreponen la posición realmente de lo que es el Poder Judicial como tal. Realmente yo siento que esta nota me sorprendió, esa de 15 mil millones y ahora esos recortes que estamos haciendo, yo considero que no está bien. Es decir, mantengamos la posición del Poder Judicial como tal y lleguemos a negociar. Yo entiendo que la negociación es muy complicada, todo en Hacienda y después en la Asamblea, pero bueno, la realidad es una. También no podemos estar quitando gente, reduciendo la parte de personal, de salarios, de planillas, solo porque Hacienda lo está diciendo. Así que tenemos que ver cómo justificamos eso, pero de una manera muy proactiva. Yo sí siento que a veces somos muy complacientes con el respeto que se merecen, porque a veces tenemos que decir momentos que no podemos quitar eso de aquí porque eso es funcional, porque eso genera un provecho de seguridad social, de seguridad al país. Es que no podemos recortar lo que es el pago de prestaciones legales, porque la realidad es esta. Es decir, yo considero que en esto está muy delicado. Ahora, yo les adelanto, yo sé que ahora nosotros tenemos que informar qué está pasando con esa nota, sinceramente, que solicitárselo a ustedes, y hay que informar a los gremios qué está pasando, porque la verdad es que ya es mucho, es decir, es demasiado, y el Poder Judicial es el pilar de esta democracia, y veo que sinceramente no estamos como amarrados, ¿verdad? Como el burro y el guión ahí, pero yo creo que sí tenemos que sacar la casa y decir, un momento, el presupuesto nosotros es por esto y esto, y tenemos que defenderlo. Yo sé que ustedes han hecho el intento cuando van a hacerlo allá, pero yo creo que ahora ya es mucho. Ya vienen todas las deducciones que vienen ahora en julio. El poder adquisitivo de los empleados judiciales está por el suelo, la gente está yendo, la gente no está pagando. las deudas. Ya el empleado judicial está en una posición, como que extraño estar aquí trabajando, ya no nos alcanza, ¿no? ¿Verdad? Es decir, eso es real, es que eso es real. Nosotros desde organizaciones vemos, la gente se está desafiliando, la gente está buscando a ver qué hace. Tercer trabajo, muchos compañeros están en Uber trabajando, ¿verdad? Así la realidad. Muchos compañeros están trabajando en otras cosas y pero entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con la posición, digamos, de la fuerza laboral del Poder Judicial? Yo creo que en eso tenemos que ser muy sinceros y decirles a Hacienda que efectivamente esto es lo que tenemos que utilizar. Disculpen, pero ¿cómo hacemos entonces? Entonces cerramos despachos, entonces hagamos algo mediocre en el Poder Judicial. Porque si recortan, funcionamos igual, como dice don Carlos, yo no entiendo ese tema, yo sinceramente no entiendo. Sin llegar a polemizar, a hacer una polémica muy grande, pero la realidad es esa. Yo creo que tenemos que seguir con lo de nosotros y defenderlo de nosotros y decir en un momento, es que esto es lo correcto. Yo pienso que así es importante jalarnos un poquitito la paja y hacer conciencia de la función del Poder Judicial como institución. Disculpen, es que esto no es cualquier poder, ¿verdad? Es un tema de social. O sea, nosotros damos la libertad, damos la prosperidad, damos la felicidad de un país. Si nosotros no existiera nada, es un tema que también ustedes, como consejo, tenemos que bajar un poquito y decir, ¿qué es lo que está pasando? Yo siento que los empleados judiciales cada vez están más desmotivados totalmente. Nosotros como asociación tratamos de hacer algo, de darles un poquitito de incentivos, pero es un trabajo difícil. Yo creo que también ustedes debemos de ver cómo planteamos muy fuerte esta posición y ir a defenderla fuertemente, o si no, lo que seguiría sería un caos, porque si la gente ya no va a poder trabajar con tantas deducciones y pues con esos aumentos de vergüenza de 4.000 colones, un empleado público. ¿Cómo le aumentaron? Es decir, hay situaciones que no, el poder adquisitivo se fue, ¿verdad? Hace tiempo estamos con un salario súper bajo, ¿verdad? Que no hay inflación, que es mentira, que hay deflación más bien. No, el poder adquisitivo es el dinero de nosotros, ¿verdad? Yo siento que tenemos que mantener las partidas. Yo sí les pediría, por favor, que mantengan las partidas correspondientes y que no bajemos nada, que lleguemos a la asamblea con ese tema o a Hacienda a decir, disculpe, es que esto es lo que se proyectó realmente. Porque si somos más complacientes, no van a seguir rebajando. El 19 viene bajo, el 20 más bajo, en el 21 no hay presupuesto, no sé qué va a pasar. Yo siento que es como un comentario, ¿verdad? Con todo respeto, para pensarlo y analizarlo en la toma de decisiones de usted.
No sé, si a mí me parece que debiéramos tomar alguna decisión para continuar. Nacira, que además del rebajo en relación a la partida de prestaciones, ¿hay alguna otra propuesta?
Nosotros también revisamos, hay algunos temas de construcciones que nos parecen que podrían revisarse en cuanto a la prioridad. Hay dos proyectos que nosotros vimos, uno que es la ampliación de la SOA allá en la escuela judicial, que es por 150 millones de colones, que debería revisarse si es prioritaria esa.
Es que en este año estamos viendo la primera etapa y esa es una continuación. Y el tema se da por un requerimiento del Ministerio de Salud.
Después hay otros 150 millones también de una readecuación de la ciudad judicial y unas vergas. Hay unas 150 millones para una etapa para crear un mezanín en el archivo judicial. Unas 80 millones para pintura en la ciudad judicial. Hay ciertos proyectos de construcciones que nosotros creeríamos que podría revisarse, a ver si realmente la prioridad urgente sobre esto que se están diciendo podría revisarse, por lo menos para llegar al no crecimiento de los 500 millones de colones, ¿verdad? Porque lo demás es una necesidad latente que evidentemente hay que ir a discutir, a ver cómo cubrir esos salarios. Ahí no hay otra que hacer, ¿verdad?
Ahora, Nacira, dentro de ese aumento de los 500 millones, ya contempla que todo este apartado que dice requerimientos adicionales no se está dando.
No está, sí, señora.
Pero porque esa nota que mandó la ministra de Hacienda, ¿usted no las puede remitir?
De hecho, me parece que en la reunión de ayer
don Roger indicó que se las iba a pasar.
Sí, que se les iba a pasar a los gremios e incluso, bueno, el lunes se va a exponer a corte plena, y porque esto tiene que tal vez ir acompañado con un informe técnico, porque es un asunto como muy, incluso hubo que pedirle al Ministerio de Hacienda como la fórmula de cálculo, ¿verdad? Entonces sí sería importante como para poder tener la oportunidad de explicarlo bien, también como hacerles hasta una exposición, ¿verdad? Del tema para y sobre todo que se vea el impacto que esto está teniendo, porque nos amarra en lo global y hasta en lo específico, hasta llegar a no poder crecer en el rubro de salarios.
O sea, es que, perdón, en la nota lo que indica es un monto de crecimiento. Al indicarnos ese monto de crecimiento, nosotros hacemos el análisis, nosotros decimos, bueno, pero si con ese monto más bien nos lleva a disminuir, ¿verdad? Entonces ahí es donde hacemos el ejercicio y decimos, no entramos, ¿verdad? Ahí es donde lo estamos diciendo.
El asunto es que entonces no se contemplan presupuestos extraordinarios, o sea, si mal no entendí, entonces, fuera de esos presupuestos extraordinarios, cuando se contempla el crecimiento ordinario es cuando no da.
Ajá. El año pasado, el Poder Judicial, véalo así, el año pasado el Poder Judicial cedió precisamente por todas las condiciones económicas del gobierno y todo lo demás, con los esfuerzos que hizo, cedió 6,000 millones de colones a Hacienda con modificaciones. Eso baja el tope de presupuesto de nosotros, porque recorta el presupuesto actual del Poder Judicial para darlo cedido a Hacienda. Como eso sucede de esa manera, ellos toman para nuestro cálculo el presupuesto actual. Al tomar el presupuesto actual, nos rebajan, nos castigan el rebajo que nosotros dimos para colaborarles a ellos. Eso nos baja la base imponible a nosotros para poder crecer. Los vehículos en Hacienda nos los rebajan también. Perdón, los vehículos fueron en la Asamblea. Al rebajarnos los vehículos en la Asamblea, la base imponible también baja de 1.500 millones de pesos. Entonces, al tocarnos, no el presupuesto formulado, sino el presupuesto actual, nos topan todos esos rebajos y nos obliga a irnos para abajo. Es por eso que nos perjudica. Y además, ¿por qué nos perjudica? Porque entonces también nos dice, este es el tope. Como va para abajo, entonces solo el costo de vida, solo el aumento de costo de vida de los ya muy bajos, 4.400 millones de colones en planilla vegetativa, no podríamos ni siquiera cubrirlo. Entonces es ahí donde nosotros hacemos el cálculo y decimos, con este topamiento que nos hicieron del presupuesto actual más el costo de vida de los salarios, nunca vamos a entrar al costo que ellos nos están dando.
No podemos cubrir ni lo básico de la planilla ordinaria sin una sola plaza más.
Es que yo siento que aquí estamos haciendo un ejercicio teórico, entonces.
Sí. Un poco lo que decías ahorita.
En esto de presupuesto, sí. ¿Por qué? Porque obviamente al nosotros traerles hoy la nota, que ayer también la veíamos con la presidenta, nosotros decimos, no podríamos aprobar más nada de lo que tenemos y ni siquiera duplicar lo que está.
Buscar las tasas que hay que prescindir.
Exactamente.
Es que te digo, perdón, don Fernando, vamos a ver. Estamos hablando de 15,000 millones, era que mencionaste una cifra de como de 15,000 millones. Ajá. O sea, vamos a ver, quitarle 150 millones a la remodelación de la SOA del Escuela Judicial. No es nada, o sea, es un menudo. Y se le decimos a la Asamblea Legislativa, haciendo que lo van a quitar 150 millones a la SOA, y dice, no importa, es un beneficio de los empleados, es un privilegio, no importa, quiten la SOA. A mí me parece que hay rubros grandes aquí, lo que voy a decir, yo sé que se nos va a parar el pelo a todos, pero tenemos, acabamos de ver ahí como 12,000 millones en alquileres, ¿verdad? Bueno, entonces digamos la Hacienda, bueno, si ustedes nos quitan 15,000 millones, no vamos a alquilar y vamos a decirle a la gente de Los Chiles, de Desamparados, de pavas, que se vengan todos para San José, mandamos a todo el mundo a teletrabajar y vamos a reacomodar la gente. Entonces ya no va a haber oficinas judiciales en la esquina de cada casa, sino que ahora la gente de Coba no tiene que ir a Punta Arenas a poner denuncias o a recibir servicios judiciales. Si esa es la justicia que quiere el país, si esa es la justicia que como país podemos pagar, es la que vamos a tener. Pero ¿qué es lo malo? Es lo que yo, perdonen que insista, seguimos queriendo darle un servicio judicial de calidad al país y ellos alegremente nos recortan. ¿Y por qué nos siguen recortando? Porque creen que nos están recortando privilegios, creen que le están quitando los carros a los magistrados, que le están quitando el videobín de lujo a la presidencia, o que le están quitando la posibilidad de cambiar de carro al Consejo Superior. Y eso no es de fondo. Aquí los temas de fondo son otros, y yo sí creo, y le digo, o sea, aquí todo lo hacemos con el mayor responsabilidad y dedicamos el tiempo que sea necesario dedicar, pero estamos haciendo un ejercicio teórico. O sea, lo primero que quería preocuparnos es si cumplimos o no con el crecimiento objetivo de los salarios del Poder Judicial. Después de eso, si no alcanzó la plata, entonces de una vez paremos ahí, digámoslo, y dejemos de pensar en que si queremos cambiar los videobigs, si queremos más carros, si queremos cambiar vehículos, o etcétera, porque la verdad estamos haciendo un ejercicio teórico para ver de qué forma nosotros nos acomodamos a lo que Hacienda nos impone. Y yo no digo que sea un tema de pelear, pero nos pasa a todos en la casa. O sea, si mis salarios son, es 1 millón de colones, no puedo vivir como si ganara 1.5 millones, porque mi salario es 1 millón de colones, las tarjetas de crédito en algún momento van a explotar y van a comenzar a perseguir todo el mundo. Entonces creo que nosotros por el judicial nos está pasando eso, ¿verdad? Seguimos exigiéndole a la gente más y más cosas y ni siquiera tenemos para pagarles salarios, porque la Hacienda aquí hace 2 semanas, antes de Semana Santa, nos dijo que no vamos ni para el crecimiento vegetativo, que seguimos pensando en si recortamos un videobín o 150 millones a la escuela judicial, etcétera, etcétera, cuando eso son pesetas comparado con lo que nos toca Hacienda.
Y es más fácil pelearlo, o sea, estratégicamente. Sí. Es más fácil pelear estratégicamente afuera y decirle a la opinión pública, de decir, la reforma procesal civil se cierra y la reforma procesal laboral se cierra porque no hay cómo pagar la implementación de las reformas. Agraria,
estamos hablando de crimen organizado.
Ajá. O sea, eso sí es más fácil que decir lo contrario y recortar en prestaciones legales. Nacira, la gente está deseando irse. O sea, es terrible. La gente está contando los días. Hay dos juezas que marcan día y tienen una flecha así en día de jubilación y van cero, cero, menos, 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 menos. O sea, es el sentimiento del empleado judicial es terrible. El foco de corrupción que se está creando aquí es terrible con el asunto salarial. Porfirio me decía el día de la apertura del año judicial que hicieron un ejercicio teórico de cuánto sería la rebaja ahora a partir de julio de los salarios con el aumento del impuesto y luego con el asunto del IVA y todo ahí. O sea, hay gente que queda en negativo del salario. Entonces todo lo que se está creando es tan confuso, primero para el funcionario judicial y después tan preocupante. Yo estoy súper preocupada como mamá, como jefa de mi casa, etcétera. O sea, estoy muy preocupada por esto. Entonces de ahí hay que crear una estrategia totalmente diferente. Se está haciendo lo mismo que se está haciendo todos los años con la creación del presupuesto, pero sin estrategia real para defender lo que realmente se puede. Entonces, no sé, don Fernando, o sea, el Poder Judicial no son solo los jefes. O sea, aquí hay mucha gente a la que se puede, o sea, con la que pueden contar para hacer una estrategia de defensa del Poder Judicial. No es del presupuesto, es del Poder Judicial. Entonces, o sea, digamos, esto, o sea, una reunión que se va a tener el 8 de mayo y todo, o sea, no sé, de alguna forma hay que hacer una estrategia previa para hacer algo, para ayudar. Pero sí es, hay que hacer cosas diferentes para tener resultados diferentes.
Bueno, pero ¿por qué no resolvemos esto por lo menos?
Sí, para...
Para seguir adelante con esto.
En ese sentido yo pensaría que deberíamos aprobar el monto de prestaciones legales en su cálculo real,
inicial,
no disminuido, sí.
¿Y las otras propuestas que formula doña Nasira?
Igual, bueno, de nuestra parte podríamos revisar, o sea, hacer un esfuerzo adicional, por ejemplo, en construcciones y hacer una revisión, yo no tendría inconveniente. Lo que pasa es que incluso ya están categorizadas, ¿verdad?, en A y B, y la mayoría tiene una alta prioridad, pero como para hacer un esfuerzo, ¿verdad?, en esa línea. Sí. Aunque al final no tenga ningún impacto en el faltante global. Sí. Bueno, ahí vienen unas recomendaciones para el programa, ¿verdad?
Sí, en la segunda parte sería ver los requerimientos adicionales, si ustedes opinan distintos y si se les va a aprobar. Uh-huh. Eso es lo que quedaría.
Sí. Uh-huh.
Y no podríamos aprobarlos en consecuencia, ¿verdad? Los requerimientos adicionales.
Ah, sí, no, eso no se podría aprobar.
¿No? Nosotros en lo de los requerimientos adicionales al menos sí quisimos dejarle también un poco la posibilidad a la oficina, ¿verdad? Sí. En la recomendación ahí dijimos, ¿verdad? Que se le diera la posibilidad a la oficina de que revisara y que fueran ellos los que dijeran si modificando internamente podían cambiar. Nosotros sí dijimos, les ponemos aquí en la propuesta que sean ellos los que lo digan y que nos manden a decir nada más los movimientos a nosotros para no volverlo a traer aquí, y nosotros revisaríamos que obviamente no va a crecer el monto, sino que va a ser modificado por la prioridad que ellos están planteando del recurso. Entonces, si ustedes así lo disponen, podría dejárseles para que al menos ellos tengan esa evaluación.
Sí, perdón, y que sea más adelante, don Fernando, pero yo estoy perdido un poco con el ejercicio. Seguimos presupuestando y seguimos metiendo y quitando pesetas, y al final vamos a tener un crecimiento muy por encima de lo que Hacienda nos, uh-huh, nos ha establecido, ¿verdad? Uh-huh. Yo, vamos a seguir en esa dinámica, esperando después presentarle haciendo un presupuesto por fuera, o cómo va a funcionar el...
Nosotros seguimos con la agenda porque ustedes tienen que conocer, uh-huh, tienen que saber si sí o si no, ¿verdad? Uh-huh. Y la propuesta es seguir, más bien necesitamos y ahí generar otra fecha más a partir del 9, generar el siguiente jueves, porque nosotros por cuestiones de agenda de la presidencia, la vicepresidencia, tuvimos que la antepasada, no logramos una, entonces necesitaríamos otra. Y aparte de eso, como la reunión con Hacienda es el 8 de mayo, la última sesión de presupuesto era el 9, por si hubiese que hacer algún ajuste que nos quedara la siguiente de esa semana. Entonces también aprovecho para solicitarles esa sesión más de presupuesto, sería después del 9 de mayo. La idea entonces sería seguir revisando, que ustedes validen si sí o si no, ¿verdad? Y cuando tengamos una posición con Hacienda a partir del 8 de mayo, entonces ya habría que ver, bueno, si se recorta, si no se recorta, si el Consejo toma la decisión de enviar el anteproyecto hacia corte, ¿verdad? Pero ya tendríamos una posición más clara con Hacienda, en el sentido de que si aprobaron algo, no aprobaron algo, pero ya revisado todo esto, porque si no, tendríamos el problema de no revisar nada.
También, don Fernando, perdón, digamos, nosotros, yo tengo clarísimo, cuando digo con todos los recursos completos, que nosotros aquí estamos haciendo un borrador de proyecto, sí, para corte, sí, pero entonces es importante saber cuál va a ser la posición de corte, ¿verdad? Si corte, vamos, se va a someter a Hacienda, o si corte va a insistir en un presupuesto adicional, porque, por ejemplo, si la corte decide que mejor nos sometemos a Hacienda para demostrar responsabilidad con el país y no exponernos y todo, entonces, digamos, la aprobación que hagamos aquí del presupuesto debería ser muy ajustada a la política de corte, o por el contrario, que ustedes digan que no, que vamos a presentar un proyecto responsable de lo que necesita el Poder Judicial y que sea Hacienda la que asume la responsabilidad de recortarlo o no, podríamos seguir con el ejercicio y seguir aprobando cosas, ¿verdad? Pero también es más allá, incluso lo del 8 de mayo, de la posición que ustedes como corte decidan mantener, porque aquí ya yo lo que tengo clarísimo es que estamos haciendo un borrador.
Sí, es un borrador que se convierte un poco en un ejercicio académico, porque el panorama es un poco impreciso y difuso, pero hay que hacerlo, me parece que hay que hacerlo como para tener la perspectiva más amplia que se pueda, ¿no? de ahí podemos reducir. Ajá. Pero si nosotros no lo hacemos, entonces no podemos tomar decisiones rápidas, ¿sí? Con esto nosotros ya tenemos claro, pero es cierto que el panorama es poco luminoso, porque evidentemente ni siquiera con la última nota no nos están dejando ni posibilidades de crecer en lo que es inevitable en relación a salarios. Pero imagínense, es que ustedes, ¿verdad? Pero bueno, así es.
Yo considero, don Fernando, que por un sentido de responsabilidad nuestra debemos de concluir y terminar con el borrador. Ya lo que pase allá es otra cosa, pero nosotros no podemos ahorita como decir, bueno, no va a pasar, vamos a quedar hasta aquí. O sea, no es posible. Tenemos que finalizarlo y
para tener un borrador de borrador.
Correcto, y ya después que sea un
maneras, después vienen y se sientan con nosotros y nos recortan como sastre, sí. Que no le han pagado.
Pero sí debemos nosotros.
No, yo nada más quiero aclarar, de verdad, ¿sabes? Sí. Yo no sé si me expliqué mal, jamás estoy diciendo yo que suspendamos y que nos vayamos para la casa, ¿verdad?
No, entiendo. ¿Sí? No, entiendo.
Pero vamos, lo que le hablaba ahora con Gary. O sea, si a mí me dice, bueno, si lo que queremos es mostrar las necesidades reales de Poder Judicial, podríamos seguir aprobando las necesidades reales que nos manifiestan los compañeros, ¿verdad? Pero como nos enfrascamos en la discusión de que si reportamos las prestaciones legales o no, ¿verdad? Entonces, digamos, si yo tengo claro que tenemos 450 mil millones de colones y si hay meto prestaciones legales o meto vehículos, yo meto prestaciones legales. Uh-huh. Pero si podemos meter en el ejercicio teórico prestaciones legales, vehículos, construcciones y demás, yo no tengo ningún problema en seguirlo haciendo, ¿verdad? Lo que pasa es que por eso quería tener claro, digamos, cuál era la dinámica que ocupamos para digamos, si lo que queremos es demostrar la necesidad de la del Poder Judicial, y por supuesto que yo estoy de acuerdo en seguirlo viendo con ese, como si tuviéramos plata, ¿verdad?
Bueno, tal vez entonces las propuestas, de acuerdo, si quieres se las leo porque son un poquito largas, ¿verdad? Es el aprobar este anteproyecto y programación de los programas, el 926 y el 927, conforme se presentó. Tomar nota también de la carga de trabajo de los circuitos judiciales, en las que se presenta en algunas una disminución. Se le solicita a los consejos de administración, como en otros años, que tomen medidas pertinentes para mejorar la continua resolución de los asuntos. Tomar nota del informe de ejecución presupuestaria de los distintos centros de responsabilidad para dar seguimiento a esa ejecución presupuestaria. Los consejos de administración de circuito, jefaturas de centros de responsabilidad y oficinas deben dar seguimiento al cumplimiento de los planes anuales operativos. En caso de no cumplimiento, que se podrá visualizar en el informe de evaluación semestral rendido por planificación. No aprobar los requerimientos adicionales por las limitaciones presupuestarias impuestas por el Ministerio de Hacienda. En caso de requerir de forma urgente estos recursos, deberán los encargados de los distintos centros de responsabilidad realizar el ajuste interno en las subpartidas para que se pueda incluir el requerimiento como parte del límite de su presupuesto ordinario, tomando como referencia adicional la ejecución presupuestaria de las diferentes subpartidas. Dichos movimientos deberán informarse a la dirección de planificación en el plazo de 3 días hábiles. Esto por los plazos tan cortos que tenemos. Y adicionalmente, entonces, incorporaríamos que Doñana va a revisar el tema de los vehículos en el Consejo Superior, y nosotros revisaríamos el tema de lo tecnológico en el despacho, no, en la presidencia.
Y de nuevo, construcciones también,
¿eh? Revisará el tema de construcciones nuevamente para revisar si se puede disminuir en algo.
Nada más para efectos de información del consejo, me pasan que efectivamente el detalle de uno de los vehículos es el único sedán que tienen. Ajá. Tienen un sedán que es año 2013. Y ahí sí hay un otro que es un 4x4 que sí es año 2014, los dos por año corresponde el cambio. El sedán tiene 44 mil kilómetros y el otro sí debe ser el que me dice Sarita, porque me dicen que tiene 20 mil kilómetros, tiene muy poco kilometraje. Yo no sé si deciden eventualmente cambiar solo uno.